W.
Llegaron las segundas rebajas de El Palacio. Ahora disfruta hasta 60% de descuento. Vívelas en tienda o en elpalaciodehierro.com. Hasta julio 21 de 2022. Soy totalmente Palacio. Consulta términos en elpalaciodehierro.com.
Esta temporada naranja, compra en La Comer y Fresco y aprovecha 3% de bonificación por todas tus compras, 7 meses sin intereses y triples timbres al pagar con tu tarjeta de crédito La Comer. Cap promedio 0% sin IVA informativo para meses sin intereses. Aplican restricciones. Sujeto a aprobación de crédito. Términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación y detalles de la promoción en banorte.com.
Se enfrentaron en el Campeón de Campeones y ganó La Máquina.
Santiago Jiménez le va a pegar, el árbitro dice, juega el disparo, ¡gol! ¡Gol!
Los rojinegros se sacarán la espina. Buen partido del torneo Apertura 2022 de la Liga MX. Desde el Jalisco, Atlas contra Cruz Azul. Sábado 16 de julio en punto de las 5 de la tarde por W Radio. Si es fútbol, es W.
Traje de baño, listo. Bronceador, listo. Mi Mitsubishi nuevo, listo.
Viaja a tu próximo destino. Estrena un Mitsubishi Mirage G4 2023 con mensualidades desde 3,599 pesos más 0% de comisión por apertura. Válido hasta el 1 de agosto de 2022. Consulta términos y condiciones en Mitsubishi-Motors.mx.
Mitsubishi Motors.
En Atlas del Descanso celebramos 76 años contigo. Aprovecha únicos días con 76% de descuento. Colchón edición especial de aniversario Springer desde 4,699 pesos. Meses sin intereses y entrega inmediata. Tu colchón ya sabe demasiado. Es momento de cambiarlo. Válido el 19 de julio. Aplican restricciones.
Descansa en Atlas. ¡Julio, Julio!
¡Órale! ¡A esta fiesta vino todo el mundo!
Pues si todo el mundo vino, que le lleguen al 3x2 en todos los vinos y licores. Y además, 3x2 en todos los jugos y néctares Jumex. ¡Sí, 3x2! Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 21. Aplica restricciones.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000. Polonia Espartaco. Coyoacán.
W Radio 96.9.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Barkentin. Javier Risco.
Así las cosas.
Ya comienza
la información.
Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Estamos muy bien, muy contentos porque ya habla de una relación muy cercana entre México y Estados Unidos. Nos va a servir mucho ahora, de aquí al fin de año, que le preocupa al presidente el tema de la inflación y también garantizar el suministro de alimentos.
Yo le dije y le pedí que no se presentara a el pleno ni a la sesión de pleno.
Yo soy senador mientras que el Senado me lo permite.
Carlos Corrado deja su cargo como director general deportivo. Ignacio Hierro deja su cargo como director deportivo de selecciones nacionales. Y Luis Pérez deja su cargo como director técnico de la selección sub-20 varonil.
Minutos tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, hoy que es jueves 14 de julio del 2022. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby, gracias, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, las 7 de la mañana. Salud, Gaby. Salud, mi querida Gaby, con el café.
Me acaban de traer un café
de las
calientito.
7 de la mañana, ahí está. Indispensable para empezar este día, así que cuéntenos qué están haciendo, si están levantándose apenas, si están abriendo los ojitos. Bueno, pues qué rico que apenas están empezando el día. A los que están desde las 6, gracias por acompañarnos. Antes de las 6, bueno, pues ya están más activos que nunca. Escríbanos a través de Twitter en @silascosasw, @WRadioMéxico. Y gracias por estar con nosotros a través del 96.9 de FM, 900 AM y también a través de la aplicación de W Radio. La aplicación que no conoce fronteras, ya lo sabe, usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo iOS o Android y escucharnos desde cualquier parte parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. Estamos en Facebook. Y no sea tímido, márquele a Anita en el 5551-668-900 y en el 807-18-1414. Anita quiere escuchar su dulce voz.
Sí, no sean tímidos, no sean tímidos en Facebook. Lupita Villar, hoy brindaremos por Francia, exactamente, hoy es el día de Francia, así que un abrazo, por supuesto, a toda la comunidad francesa en nuestro país. María Teresa García Salazar también anda por acá, Teresa Cortés, Carlos Carlitos Pérez dice también, escuchándolos desde las 6 de la mañana. Saludos, bueno, pues saludos por supuesto también de regreso. Bueno, mucha información esta mañana, no ha comenzado, ahora sí va a haber conferencia de prensa desde Palacio Nacional. Ayer regresó el presidente de la República, y bueno, pues imagino que se hablará de la visita a Estados Unidos, entre otras cosas, pero no ha comenzado todavía la conferencia de todas las mañanas. Ya saben que siempre les decimos si hay algo que destacar. Lo cierto es que hoy, y en un rato más platicaremos con la secretaria de Economía, con Tatiana Cloutier, porque hoy prácticamente todos los diarios destacan lo que se acordó allá en Estados Unidos, ayer en esta reunión que tuvo el presidente López Obrador con empresarios. Hay varias declaraciones, sí. Por ejemplo, Carlos Slim llama a acelerar el T-MEC para que dé frutos, y varios medios destacan esta cantidad que se habría acordado. Lo vamos a platicar también
de la jornada,
Enrique Quintana en un ratito más. Dice, sumará 40 mil millones de dólares la inversión de firmas de Estados Unidos entre 2022 y 2024. Dice, la jornada invertirán firmas de Estados Unidos 40 mil millones de dólares en México, y también lo destaca el diario El Financiero, invertirán empresas de Estados Unidos 40 mil millones de dólares en México. Parece que esto es lo que más se ha estado destacando de esta visita del presidente López Obrador allá en Estados Unidos, aunque también, Javier Risco,
sí,
comentábamos ahorita en el corte unos tuits de nuestra querida amiga y periodista Penilei Ramírez, que cita un trabajo de Raimundo Riva Palacios, en donde, bueno, pues también viene un poco como la parte de ida y vuelta. ¿Qué es aquello a lo que se comprometió México, aparentemente?
Mira, ¿no? Sí, nos lo decía muy bien ayer Gabriel Guerra, especialista, por supuesto, en temas internacionales. Nos decía también el juego de los medios, lo que destacan también, o lo que por lo menos las fuentes de ambos países acercan a los medios. Desde México, por supuesto, el tema de... nos llamaba la atención, ¿no? La portada justamente ayer en Milenio de López Obrador le logra sacar a Biden 600 mil visas.
Sí.
Y bueno, era una declaración en la cual pues más bien era bastante nebulosa sobre una declaración de Biden diciendo pues hemos logrado 300 mil visas de trabajo y vamos en una ruta de poder llegar incluso al doble.
Pero
esa era la declaración,
dijeron, sí, pero nunca,
dijo, y tampoco era a petición expresa, no, del presidente, sí, López Obrador. Y lo que se encuentra justamente Raimundo Riva Palacio a través de Twitter, y que en este momento destaca Penilei Ramírez también, es este tuit desde la Casa Blanca. No sé por qué está no están cargando justamente los tuits de mi querida Penilei, pero es este tuit desde la Casa Blanca de una fuente en donde lo que dicen es lo que no se logró en de alguna manera el gobierno de Trump ahora se está logrando en el gobierno de Biden, que es que México pague el muro. Entonces, bueno, pues evidentemente ayer varios medios fueron directamente con la Secretaría de Defensa Nacional y con el gobierno federal para revisar si realmente México estaría pagando el muro. El gobierno federal afirmó ayer que la inversión millonaria que hará en la frontera norte, leo una nota firmada por Antonio Baranda y José Díaz Briseño en el diario Reforma, y que hará en la frontera no es para contener la migración, y rechazó que se trate de un muro. Medios y agencias informativas de Estados Unidos calificaron la inversión como un fortalecimiento de capacidad para detectar a migrantes. Algunos reportes estadounidenses dicen que es para frenar la migración. Se le inquirió ayer al canciller Marcelo Ebrard. ¿Qué dijo Ebrard? No sería el objetivo. El objetivo es facilitar el comercio. Es lo que dijo Ebrard. Roberto Velasco, jefe de la Unidad de América del Norte de Relaciones Exteriores, reiteró que la inversión se hará para financiar proyectos de modernización en puentes y cruces fronterizos. Son varios proyectos, decía hace rato el canciller, para facilitar el comercio. Así que no se trata de un muro, como lo han afirmado desde Estados Unidos. Insistimos, yo creo, Gaby, cómo están jalando ambos gobiernos, por supuesto, a su agenda, y a qué le conviene también dentro del contexto de año electoral, al gobierno de Biden, pues cada una de las batallas, ¿no? Con cada uno de los países.
Yo creo que se irá sabiendo, ¿no? Se irá sabiendo poco a poco lo que finalmente sucedió. Oye, yo creo que está como caído Twitter, ¿eh? Tengo esa sensación de que está caído Twitter. A ver, sí, ¿verdad? Está caído Twitter. Sí.
Por eso no cargaban los tweets, mi querida Penny Lay.
Está caído Twitter.
Así que, bueno.
Está caído Twitter. ¡Qué tragedia, señoras y señores!
¡Y qué paz! Exacto.
¡Y qué paz también!
¡Y qué paz! ¡Regresa la paz mundial!
¡Regresa la paz mundial porque Twitter está caído! Sí, la verdad es que lleva como unos... Ya lleva un ratito, ¿eh? Ya lleva por lo menos unos 15 minutos aprox que está caído. Y 15 minutos para tiempos digitales es una eternidad. Así que, bueno, pues ahorita veremos qué es lo que está pasando por ahí. A ver, voy rápidamente contigo, Víctor Sandoval. ¿Qué está pasando en las instalaciones del Fondo de Cultura Económica? Cuéntanos, adelante, Víctor.
Se está reportando que durante la madrugada hubo un robo en la zona de cajeros automáticos en esta zona de Picacho Ajusco. Esto a un costado de lo que es la Universidad Pedagógica en la zona de Picacho Ajusco. Y bueno, tuvo un robo en cajeros automáticos. De momento, pues está haciendo la investigación por parte de la Fiscalía Capitalina, así también como sacando videos para ver qué es lo que sucedió, cómo sorprendieron a los vigilantes de esta zona. Y de momento también se desconoce si el monto, si se consumó o no el robo a estos cajeros automáticos. Se está haciendo esta investigación y de lo cual estamos atentos para ver si dan a conocer el monto y qué fue lo que se llevaron los ladrones en esta zona de la Fondo de Cultura Económica en la zona sur de la Ciudad de México. Es el reporte que tenemos y estaremos atentos al desarrollo de esta información.
Bueno, gracias Víctor Sandoval. Esta es una información que nos acaban de pasar. Muchísimas gracias. Varias llamadas telefónicas, dice Pedro Ramírez desde Coyoacán. Feliz Día de la Bastilla. Saludos para Gaby Javier. Y Francisco Garduño desde la del Valle dice, no han mencionado nada de que hoy es Día de la Bastilla. ¿Cómo no?
No, desde las 6
de
la mañana.
Desde las 6 de la mañana, Francisco.
No has escuchado mi pronunciación del francés
el día de Francia,
también.
Pusimos incluso, hasta yo canté toda la cosa. Así que no, claro que sí. Por
y
eso
toda
también.
Toda
la cosa. En este 14 de julio, el Día Nacional de Francia, la toma de la Bastilla, por supuesto, ya lo habíamos mencionado hoy desde muy temprano. Parte de la información, Javier, sin lugar a dudas, y también el seguimiento a lo sucedido en Topilejo, aquí al sur de la Ciudad de México, rumbo a Cuernavaca, digamos, en la carretera federal que lleva de la Ciudad de México a Cuernavaca. Ayer tuvimos tempranito al secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, hablándonos de este operativo, pero bueno, pues hoy se le da seguimiento también y sobre todo lo que significa una posible red criminal que ya apuntaba aquí con nosotros en estos micrófonos ayer el secretario de Seguridad, una posible red criminal que tiene que ver con Morelos, la Ciudad de México, pero también con Sinaloa y la complejidad de ello.
Sí, de hecho hoy el diario El Universal con una nota de Kevin Ruiz le da la de 8 columnas, digamos, la nota más importante, que es cortan la red criminal de los chapitos en la Ciudad de México. Autoridades han frenado desde hace un año con labores de inteligencia y operativos los intentos de este grupo criminal de asentarse para el narcomenudeo. Operaban en 4 alcaldías, pues creo que es un hilo que va a seguir dando en materia de crimen organizado. La verdad es que nos sorprendía el operativo desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana para lo sucedido. Y bueno, pues a ver, comentabas justamente lo que nos platicaba el día de ayer Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Ciudadana, pero bueno, doy rápidamente el seguimiento. Dice, desde hace un año la Fiscalía Capitanil y la Secretaría de Seguridad, así como la Secretaría de Defensa Nacional, han desarrollado labores de inteligencia y operativos para frenar los intentos de células del cártel de Sinaloa ligados a los chapitos de asentarse en la Ciudad de México. Bueno, pues esto a partir de lo que ocurrió el día de antier entre la carretera entre México y Cuernavaca. Sí, esto era lo que nos decía el día de ayer el secretario de Seguridad Ciudadana.
Cuando llegan nuestros compañeros a verificar, como siempre lo hacemos antes de dar parte a la fiscalía para tramitar un cateo, son recibidos con armas de alto poder. Un compañero lamentablemente resulta gravemente herido. Tenemos otros 3 compañeros, hablé con 2 de ellos el día de ayer, que están fuera de peligro, pero uno sí está bastante grave, lamentablemente. Ellos repelen la agresión con mucha valentía, llega ya toda la zona sur de operación policial de la propia secretaría y se logra la detención de 14 detenidos. También llegó mucho apoyo, que queremos agradecer, el apoyo de Guardia Nacional, de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero es correcto, se aseguraron 14 personas, 6 de ellos son, al momento 6, confirmados son de Sinaloa. Se liberaron a 4 personas que estaban privadas de la libertad. Es muy importante mencionar que ya la Fiscalía en su momento, ahorita están en calidad de víctimas, pero ya la Fiscalía en su momento indagará más para saber por qué habían sido privados de su libertad, porque no estaban exigiendo dinero a cambio de su liberación. Entonces, es una situación que se está investigando también.
Bueno, pues ahí está lo dicho por el secretario. Insistimos, Gaby, creo que es un hilo, que hay que ir poco a poco jalando de toda la información del por qué estaban ahí, de cómo estaban operando. Y bueno, pues lo que destaca hoy el diario El Universal que es esta red también, criminal.
Yo destacaría también, Risco, a diferencia, por ejemplo, del sexenio pasado, el gobierno de Miguel Ángel Mancera, por lo menos ahorita escuchamos a un Omar García Harfuch hablar abiertamente de que sí hay redes criminales. ¿Te acuerdas cómo el gobierno de Miguel Ángel Mancera todo el tiempo negaba?
Era incapaz, ¿no?, de decir de las palabras crimen organizado.
Así, para la Ciudad de México. Y sí, se lo preguntábamos una y otra y otra vez, ¿no?
Recuerdo una declaración del secretario de Seguridad del gobierno de Mancera decir que los criminales venían de vacaciones a la Ciudad de México. Sí, ¿te acuerdas de esa declaración? Sí, me decía, bueno, lo que nos hemos enterado es que vienen de vacaciones, pero después se regresan a delinquir. Sí. Y
aquí bien descansan. Exacto. Ya se van a hacer lo propio.
Esas eran las declaraciones que hacían.
Del sexenio pasado, sí. Del sexenio de Mancera. Y bueno, lo que uno tendría que reconocer es que por lo menos se le están poniendo nombre a las cosas, ¿no? Se está hablando de redes criminales, y se está hablando además de redes criminales complejas que tienen que ver también con otros estados de la República. En este caso, insistimos, obvio, el tema de Morelos, pero también hacia otros lugares. Así que bueno, sí, parte sin lugar a dudas también de la información. Y nos vamos rápidamente a Guanajuato. Tenemos en la línea a Blanca Mireles, nuestra corresponsal allá en ese estado, porque lo platicábamos, Risco, con Eduardo Cheche Torres, nuestro corresponsal en Chiapas, que nos decía que había acompañado a los cuerpos repatriados de guatemaltecos que habían fallecido en este tráiler. Ustedes recordarán esta historia terrible, este tráiler de en San Antonio, Texas, que se encontró el pasado 27 de junio, en donde, bueno, pues había cuerpos y cuerpos y cuerpos de migrantes pues que habían fallecido allá adentro, ¿no? Asfixiados con un calor terrible. Y bueno, ya nos había dicho Eduardo Cheche Torres esto, que había acompañado él a los familiares de guatemaltecos, y también entiendo que están llegando guanajuatenses, los cuerpos de guanajuatenses. Blanca, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela, buenos días.
Hola, muy buenos días, Gabriela. Pues así es, el día de ayer, aproximadamente a las 3:40 de la tarde, supimos que arribaron a lo que fue Toluca, Estado de México, 4 cuerpos de los 8 guanajuatenses que murieron al interior del tren el pasado 27 de junio, como tú ya lo comentabas, quienes pues fueron repatriados precisamente para ser llevados hasta el estado de Guanajuato. Asimismo, señalaban a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores que los cuerpos serían llevados vía tierra a Guanajuato, a León, donde posteriormente pues ya serían llevados a cada una de las ciudades de origen. En a las 8:30 más o menos de la noche, del día de ayer, llegó Omar Rico Almanza, migrante originario del municipio de Cortázar, Guanajuato, el cual llegó justamente a esa hora a la colonia Chapingo, donde él vivía con su familia. Déjame comentarte que pues a la hora de su llegada pues ya familiares estaban esperándolo precisamente ya con banda, con toda la familia, además de su esposa, la cual dejó también 2 hijas en orfandad y a su esposa embarazada. Lamentable la situación. Sin embargo, al menos Omar ya está en Cortázar y estamos a la espera de que arribe un celayense, que es José Antonio, quien también vive aquí en la ciudad de Celaya, Guanajuato, y otro de los celayenses que vive en una comunidad de Celaya, Guanajuato, de San Juan de la Vega, quienes están a punto pues de arribar el día de hoy. Estaremos nosotros presentes en sus lugares de origen para poder darles a ustedes mucha más información, además de que también supimos que también arribó María Guadalupe, quien es una mujer de 29 años, que originaria del Valle de Santiago, también de Guanajuato, quien también ya venía en este grupo de 4 cuerpos de los 8 guanajuatenses. Y estaremos nosotros pues al pendiente, porque señalaban que iban a haber otros 2 vuelos más, en donde vendrían más mexicanos, vendrían más guanajuatenses, y pues estaremos nosotros al pendiente de todo lo que se ve, y esperando también pues acercarnos a la familia, acercarnos, claro, a sus lugares de origen, para poder acompañarlos y pues ver cómo son recibidos estos guanajuatenses después de esta tragedia, Gabriela. Claro,
pues bueno,
Sí, sí. Pues, sí. Gracias, Blanca, porque la verdad, Blanca, es parte de lo que hemos dicho en los últimos años, después de estas tragedias que ocurren, esta, pues la más reciente en San Antonio, de dónde quedan las historias de estas personas, dónde quedan justamente darle seguimiento, el decir el por qué se fueron, en qué condiciones se fueron. Se había dicho y ha salido información también, pues, de lo que juntaron de dinero, aproximadamente $10,000 por persona era lo que pagaban a estos coyotes para poder cruzarlos y dejarlos en algún lugar de Estados Unidos. Blanca, creo que es la historia que también nos queda por contar, que es qué historias dejan aquí, sí, a quiénes dejan y en qué condiciones también se quedan estas familias desprotegidas, Blanca.
Así es, por eso es que nosotros pues estamos intentando acercarnos a la familia. En un momento habíamos tenido contacto con la familia de Álvaro Ojeda Salazar, quien también es cortazarense, y ellos mencionaban, primero pues obviamente no querían encontrarlo, no querían esta noticia, ¿no?, que se les diera la noticia de que él iba dentro de este tráiler. Sin embargo, se les dio la lamentable noticia. Álvaro trabajaba en la ciudad de Celaya, Guanajuato, en una tienda de pinturas. Fuimos a esta tienda de pinturas y sí, efectivamente tenían ahí su foto con una veladora y unas flores. Sin embargo, algunas de las personas pues no han querido dar mucho de las historias, sobre todo conocidos. Familiares, pues bueno, después de dar a conocer que sí estaban dentro del tráiler algunos de sus familiares, pues bueno, también entraron como en un proceso de shock, un proceso de luto, en donde ya no quisieron como dar muchos detalles. Y pues esperamos que ya después pasado este tiempo y que ya tienen la certeza de que los cuerpos de sus familias van a llegar a sus hogares o a sus manos para poderlos despedir de manera correcta, pues nos puedan dar prácticamente esta información, nos, claro, puedan dar un poquito más detalles de la vida de estas guanajuatenses, de estos celayenses, cortazarenses, y pues también saber un poquito más de ellos y pues recordar que también hubo un sobreviviente menor de San José Iturbide, el cual pues estaremos también al pendiente del arribo.
Sí, cierto. Gracias, Blanca Mireles, nuestra corresponsal allá en Guanajuato, porque sí, como dices, Javier, y lo hemos platicado desde el principio, siempre hay que ponerle rostro, hay que ponerle historia a lo que sucede para que no se nos vuelva normal, ¿no? Para no normalizar, sí, ¿no?, las tragedias, para no normalizar precisamente las muertes, pues hay que contar las historias que están detrás de ellas. Así que bueno, pues esto es el caso de Guanajuato. Y decías, Javier Risco, también que se destacan hoy en, sí, varios medios las palabras de el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual da pues conferencias de prensa, ¿es una vez al mes?
Sí, tengo entendido que es una, sí, vez, es al, una mes, vez al mes esta conferencia.
Y bueno, pues ahí le preguntan los medios, etcétera, y el día de ayer pues con varias declaraciones, Javier.
Así es, en esta conferencia de prensa, bueno, pues recordarán seguramente el miércoles pasado el ministro presidente de la Suprema Corte entregó a la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados una iniciativa que busca la tipificación nacional del feminicidio, establece la creación de un protocolo para investigar este delito. Se presentó presentó el ministro la Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el feminicidio. Bueno, pues con el objeto de facultar al Congreso de la Unión para emitir una legislación nacional de observancia en la materia. En este contexto, bueno, y ayer en esta conferencia de prensa, bueno, respondió a los críticos, varios críticos especialistas, señalando el porqué de lo inédito de esta presentación. Nunca desde la Suprema Corte se había presentado una iniciativa y el por qué tendría que hacerle el ministro presidente. Bueno, estas críticas les contesta el ministro presidente Arturo Saldívar y habló de esta ley de feminicidios. Vamos a escucharlo.
Ahora, hay que decir esto. Este proyecto, en caso de que fuera aprobado, no viene a competir con esta ley de acceso a las mujeres, que es una ley que tiene muchas virtudes, pero es una realidad que no ha servido para combatir el feminicidio. Entonces, lo que se busca es que la violencia más extrema, que es el feminicidio, tenga una regulación específica. Se establece también en esta propuesta que hay un registro de delitos, base de datos y banco genético de mujeres desaparecidas, medidas para el distanciamiento de quien comete un delito en relación con las víctimas, campañas de concientización, protege el derecho a la no revictimización y el derecho a la verdad, prevé que el Instituto Federal de Defensoría Pública preste ya a nivel de ley auxilio a las víctimas y a sus familiares, establece por primera vez medidas de reparación integral que comprenden restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición y de manera inédita, indemnización por daño moral.
Bueno, ya hablabas, insistimos, de estas críticas, en donde por lo menos lo que dice es: si populista es luchar por los derechos de las personas de la diversidad sexual, si populista es estar del lado de los derechos y del pueblo de México, entonces soy populista. ¿Les molesta que haya ido a Santa Marta Catitla, y que sea protagónico, y no les moleste el dolor de esas mujeres? Así les contestó a los críticos: poco les falta para decir que el Papa Francisco es populista, porque acaba de decir que se requiere una iglesia latinoamericana popular.
Así ya se comparó con el Papa.
Ahí está. No, dice, pues poco les queda decir que es populista.
Dije, ya se comparó el ministro presidente con el Papa. Entonces, bueno, en fin. Sí, también ahí el tema de Miranda de Wallace, Isabel Miranda de Wallace. Y también hay un poco como el forcejeo verbal con el ministro presidente de la Corte. Bueno, pues se cayó Twitter. Y la verdad es que todo el mundo está así como en abstención, ¿no? Es como...
Y en paz. Y en paz, y insisto.
En paz. Pero es así como el síndrome, ¿no? Así como de todo el mundo dándole refresh a Luis, pero sí, se cayó la red y ya lleva un rato, la verdad es que ya lleva como media hora aprox caída esta red, y bueno, pues vamos a ver qué fue lo que sucedió por ahí.
Elon Musk, mira, lo desconectó, dijo, déjenme pasar rápido a la oficina y desconecto.
Sospechosismo que... en Twitter, sí. ¿Qué tendrá que ver?
Oye, me encanta porque el financiero, que casi no les gusta amarrar navajas, dice: Twitter suma varios días difíciles luego de que Elon Musk retirara su oferta de compra.
Ya no les alcanzó. El que tenía que prenderlo a las 6 de la mañana no fue. Así que está caído.
De hecho, desde las 6:40 horas es que hay fallas precisamente en esta plataforma. Bueno, ya está aquí Beth Pargan con lo que tienen que saber. Vamos al corte, luego platicamos con el maestro Enrique Quintana y tendremos a la secretaria de Economía, a Tatiana Cloutier.
Esto es lo que tienes que saber. En Así las Cosas.
Muchas gracias. Conversaciones grabadas por el Ministerio Público e informes internos a los que tuvo acceso el diario El País revelan cómo en 2019 se gestó el acuerdo entre la Fiscalía General de la República y el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por los casos Odebrecht y agronitrogenados. En el reportaje titulado "Da la impresión de un pacto para engañar al presidente, así negoció la Fiscalía el caso de Emilio Lozoya", señala que la estrategia del Ministerio Público era estrechar el cerco sobre Lozoya para sentarlo a negociar y su detención con la Fiscalía General de la República. Para ello llevó a cabo una vigilancia sobre el exfuncionario y su familia, que incluyó la intervención de llamadas telefónicas. Ambientalistas del colectivo Sélvame del Tren denunciaron que se llevan a cabo trabajos del Tren Maya en el tramo 5 Sur, que va de Playa del Carmen a Tulum, en Quintana Roo, aún con la suspensión definitiva de un juez que ordena frenar las obras. Informaron que se detectó movimiento de maquinaria y una nueva brecha. Entre exigencias de justicia, familiares, amigos y habitantes de la comunidad de Casablanca, en el municipio de Guasave, Sinaloa, dieron el último adiós a la médico anestesióloga Maciel Mexía Medina, asesinada el pasado lunes en la comunidad de San Juanito, en Bocoina, Chihuahua. Desde hace 2 años trabajaba en la Sierra Tarahumara y hace apenas 1 año obtuvo su plaza en el IMSS Bienestar. En tanto, en un desplegado, federaciones, sociedades y colegios de médicos de México exigieron al gobierno federal el esclarecimiento de este crimen y garantizar la seguridad de todo el personal de salud y en general de todas las personas que tienen que acudir a laborar a esta zona. Policías capitalinos y efectivos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional reforzaron la seguridad de San Miguel Topilejo, San Andrés Totoltepec y San Pedro Mártir tras el enfrentamiento registrado el pasado lunes en la carretera México-Cuernavaca, que derivó en la detención de 14 presuntos integrantes de una célula delictiva de Sinaloa, 2 de los cuales portaban insignias del grupo de Joaquín El Chapo Guzmán, quienes aún declaran en la Fiscalía Antisecuestros. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmó que el operativo que generó un enfrentamiento entre policías y este grupo delictivo fue consecuencia de un trabajo de investigación e inteligencia que se realizó en colaboración con los pobladores. En temas internacionales, el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, afirmó ante el Parlamento que se va con la frente en alto, pero reconoció que su salida, provocada por una acumulación de escándalos, ocurre más temprano de lo que él hubiera deseado. El exsecretario de Finanzas, Rishi Sunak, obtuvo el mayor respaldo de los legisladores conservadores en la primera votación para elegir al sucesor de Johnson como líder del partido y primer ministro. Se prevé conocer al próximo titular del gobierno el 5 de septiembre. Y en los deportes, América logró su primer triunfo en el torneo Apertura 2022 al vencer 1-0 al Toluca en partido adelantado de la jornada 3. Y es que las Águilas se enfrentarán al Chelsea de Inglaterra en partido amistoso el próximo 16 de julio en Las Vegas, Nevada. Estamos en Así las Cosas, vamos a una pausa, pero ya volvemos con Gaby Javier. Recuerden seguirnos en arroba Así las Cosas W, arroba W Radio México. Soy Yvette Parga Ávila, ya volvemos.
Esto fue Lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Así las Cosas.
Al regresar en Así las Cosas.
El euro por primera vez en su historia llegó a una paridad igual a la del dólar. Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero, nos explicará qué significa y cuáles serán sus efectos.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas.
Uber quiere decir gracias, México. Gracias por 1.3 billones de evaluaciones 5 estrellas. Gracias por elegir viajar más seguro y por pedir 500 mil viajes nocturnos cada semana. Gracias, Juan P., por 50 mil viajes. Sabemos que has tenido mucha hambre y has pedido 3.5 millones de órdenes a la casa de Toño. Es un montón de pozole. Gracias a Silvia por pedir 344 tamales y a José por entregar 34 comidas. Gracias a los restaurantes locales, a quien viaja, entrega y a quien usa nuestra plataforma. Juntos han ayudado a mover a México desde el 2013.
El sol y las lluvias en armónica convivencia.
Escuchas
W Radio
96.9.
Si es verano,
es W.
En la Comer y Fresco, todos los vinos de mesa, tintos, blancos, rosados y espumosos, están al 3x2. Consulta restricciones en tienda. Evita el exceso. Hasta julio 19.
Si los gritos del vecino no te importan un pepino, dormí piedra.
Para que nada rompa tu descanso, aprovecha hasta 55% de descuento en toda la tienda más box gratis. Además, hasta 12 meses sin intereses.
Dormimundo, un mundo de descansos.
Consulta términos, válido al 18 de julio.
Haz realidad tu sueño en Cásate con Marta de Baile, donde premiamos el amor con una boda de ensueño y un colchón de parte de Dormimundo. Dormimundo, un mundo de descanso.
Habla Mario Delgado.
La llama de la esperanza ilumina el corazón de cada vez más mexicanos y mexicanas. En junio pasado ganamos 4 estados más y ya son 22 entidades gobernadas bajo nuestros principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Morena crece en favor de los más pobres para que sigan subiendo los salarios y para que no regresen los gasolinazos. Gracias por tu apoyo, por seguir atreviéndote a cambiar para que juntas y juntos sigamos transformando nuestra patria. Seguimos. Amor con amor se paga.
Morena, la esperanza de México.
Disney on Ice regresa con su maravilloso espectáculo. ¡Celebremos! Ven a ver a más de 50 de tus personajes favoritos de Disney, del 6 al 31 de julio en el Auditorio Nacional. Disney on Ice, te esperamos.
50 años de emociones desbordadas.
50 años haciendo historia.
Eso y más es el Festival Internacional Cervantino. Te invitamos a disfrutar de esta fiesta cultural y artística del 12 al 30 de octubre en la ciudad de Guanajuato. Corea y Ciudad de México son nuestros invitados de honor. ¡Acompáñanos! Consulta la programación en nuestro sitio web y redes sociales.
Secretaría de Cultura.
Gobierno de México.
¿Ya conoció usted a Elsa en su trabajo?
Híjole, no tengo el gusto, pero dicen que vela por mi seguridad, ¿no?
Este domingo en la Hora Nacional hablaremos de Elsa, entornos laborales seguros y saludables empresariales y sobre el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica con Alep.
¿Y en la música?
Rock en tu idioma sinfónico con Sabo Romo,
Fernanda Tapia
y Sergio Bonilla.
Nos esperamos este domingo en la Hora Nacional.
El sonido que nos hermana.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
Ahora tú puedes ser parte de la selección mexicana de fútbol. Vive mi selección. Una experiencia sin precedentes que te llevará desde el camerino hasta las jugadas de la selección nacional de México que han marcado historia. Revive más de 78 goles en una experiencia inmersiva. A partir del 8 de junio, pabellón este del Palacio de los Deportes. Adquiere tus boletos escuchando la programación en vivo de W Radio. Vive mi selección. W Radio y W Deportes invitan.
Hola, me llamo Yadira. Nací en Juchitán, Oaxaca, pero vivo en Querétaro desde hace 7 años. Lo más difícil fue adaptarme a su forma de vida. Todo es muy rápido. Lo mejor de vivir aquí es su clima cálido, Peña de Bernal y que hay oportunidades de trabajo. Yo creo que el mejor lugar para vivir es donde me siento en paz y con estabilidad laboral.
México es un país de origen, tránsito, destino y retorno de personas migrantes.
Migrar es humano.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.
Gracias a los acuerdos en la Cámara de Diputados, se creará el Centro Nacional de Identificación Humana para garantizar a toda persona desaparecida el derecho a ser buscada y localizada. Este centro diseñará, ejecutará y dará seguimiento a las acciones para recuperar y resguardar muestras humanas para su identificación. También apoyará a las fiscalías especializadas y locales para desempeñar labores de ubicación y búsqueda. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
¡Órale! ¡A esta fiesta vino todo el mundo!
Pues si todo el mundo vino,
que le lleguen al 3x2 en todos los vinos y licores. Y además, 3x2 en todos los jugos y néctares Jumex. ¡Sí, 3x2! Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 21. Aplica restricciones.
Si es radio.
Es W.
96.9.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas. El Universal.
Cortan la red criminal de los chapitos en la CDMX.
Reforma.
Pelea crimen vía CDMX Morelos.
Milenio.
Sumarán 40 mil millones de dólares de inversión de firmas de Estados Unidos entre 2022 y 2024.
Excelsior.
Estados Unidos mantendrá inversiones en sector energía.
La Jornada.
Invertirán firmas de Estados Unidos 40 mil millones de dólares en México.
El Financiero.
Sorprende la inflación en Estados Unidos y acelera 9.1%.
El Economista.
Combustibles se comen ganancias generadas por crudo exportado.
Soy Enrique Quintana y todos los días analizo lo más importante en la economía, los negocios
y las finanzas.
Show me the money.
¡Millones!
El Financiero con Enrique Quintana.
¡Millones!
En Así las cosas.
Show me the money.
7:36 a.m, mi querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby. ¿Qué tal, Javier? Muy buen día.
¿Qué tal, maestro Quintana? Qué gusto escucharlo.
Igualmente.
¿Ya viste que Elon Musk tumbó Twitter?
Sí.
Lo desconectó, no sean así.
Pasó por ahí, dijo.
No es mío de nadie.
Exacto.
Entonces, vámonos.
Sigue caído, ¿eh? Ya lleva un ratotote caído, la verdad, pero bueno. En fin, así las cosas esta mañanita. Pues, varios temas, mi querido Enrique, para arrancar. Vamos con este asunto del euro. Ayer Javier Risco traía mucha preocupación. Se ve
no,
que
veía
tiene
en redes sociales.
Inversiones.
No, me llamaba mucho la atención, maestro Quintana, cómo varios celebraban la paridad del euro y el dólar. Y yo dije, bueno, ¿y por qué tendríamos que estar celebrando o qué sucede? Así que hay que preguntarle al maestro Quintana. Cuéntenos un poco de eso, de cómo anda el euro en estas semanas.
Pues los europeos no estaban celebrando precisamente, sobre todo si vives fuera de Europa. Porque, bueno, sí, se dio este precedente de el 1-1 al que llegamos ayer, un euro por un dólar. Algo que no se veía pues prácticamente en todo el siglo, antes de que el euro empezara a funcionar.
¿En todo el
como
siglo? O sea, en todo nuestro siglo.
Exacto,
de ahorita.
Sí, siglo XXI, desde que el euro circula. Porque hubo un par de años en los que el euro se utilizaba más bien para grandes transacciones. Todavía no se emitían las monedas, los billetes que hoy conocemos. Y llegó un momento en el que sí estuvo incluso por abajo del dólar.
Sí.
Pero a lo largo de todo este siglo, prácticamente desde que existe, pues estuvo en 1.20, 1.18, 1.30. Antes de la pandemia andaba como en 1.25. Un dólar 25 centavos por cada euro. El euro era una moneda más fuerte que el dólar. ¿Y pues qué pasó para que llegáramos a este nivel de 1-1? Bueno, lo que pasó es que en Estados Unidos empezó a elevarse la tasa de interés. Recuerden, esta historia la hemos contado mucho. Desde el pasado mes de marzo, la Reserva Federal empezó a aumentar sus intereses. Y el Banco Central de Europa apenas lo hizo la semana pasada, el 9 de julio.
Ajá.
Y lo subió las tasas de 0 a 0.25. Okay. Ese fue el gran incremento.
Ajá.
Y resulta que la inflación en Europa anda en promedio en 8%.
O sea,
en algunos lugares, como en España, está en 10%. En los países de Europa del Este está en 11, 12%. Y imaginen ustedes lo que ven los ahorradores y los inversionistas si colocas tu dinero y te pagan medio punto, si te va muy bien, tal vez un punto porcentual de rendimiento y la inflación es de 8.
No, pues nada.
No, pues no.
Pues tu dinero se evapora, sí, sí, pero se va. Así.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Uh-huh. Y en Estados Unidos, si bien la inflación es más o menos igual, un poquito más alta incluso, según vimos esta semana, pues ya las tasas andan, sobre todo las que se pagan a los inversionistas, andan pegándole al 3. Entonces, no es que sea maravilloso, pero sobre todo con la perspectiva de que van a seguir subiendo, pues ha habido muchos inversionistas que han movido sus recursos de euros a dólares.
Okay.
Y eso ha causado que el euro baje respecto al dólar. Por eso esta paridad. Y la expectativa es que no se quede ahí, sino que de no haber un cambio significativo en las tendencias financieras, que todavía se deprecie un poco más. Eventualmente podría llegar a 0.95, es decir, a estar más barato que el dólar. ¿Qué significa esto? Bueno, si uno tiene ganas de ir a Europa, pues es el momento.
¡Vámonos! Dice Maestro Quintana.
¡Vámonos! Bueno, se me está ocurriendo algo, claro, está bien.
Se va a abaratar respecto, sobre todo a monedas como el peso, que están más o menos atadas al dólar.
Claro.
Se va a abaratar el euro. Normalmente, cuando las monedas se devalúan, los sectores exportadores ganan, les va bien, uh-huh. Porque pues logran aumentar su competitividad. Los productos europeos se vuelven más baratos y por lo mismo pues tienen más posibilidades de venderse en el mundo. Eso va a ocurrir, pero Europa tiene una desventaja respecto a otras zonas. Hay mucho comercio interno entre países de la propia zona euro, de la Unión Europea, y tienen menos comercio con el resto del mundo que otras regiones. Entonces, no van a poder aprovechar tanto esta ventaja de tener una moneda más débil, más barata. Y la razón por la que no han podido subir sus tasas de interés es porque la estructura en Europa es mucho más rígida. Tienen que ponerse de acuerdo, pues entre todos los países, el Banco Central Europeo no es solamente de Francia o de España o de Alemania. No hay bancos centrales por cada país, sino hay uno solo.
Uh-huh.
Y este tiende a reaccionar, o al menos así lo ha hecho, de manera mucho más lenta que en otros lugares del mundo. En lo que se ponen de acuerdo los funcionarios que están allí, este banco que encabeza Christine Lagarde, ¿se acuerdan de ella?
Sí,
fue
claro.
Directora del Fondo Monetario Internacional. Uh-huh. Pues está tomando decisiones más lentas. Se supone que viene un nuevo aumento de tasas de interés en septiembre, otro cuartito de punto, y en el resto del mundo pues están dando saltos de aumentar un punto porcentual la tasa de interés, como hizo ayer Canadá, como seguramente va a hacer Estados Unidos en un par de semanas. Así que pues el euro probablemente vaya a seguir perdiendo terreno.
Bueno, pues ahí está, interesante esto. Oye, y aprovechando que ya no es Europa, pero sí está de aquel lado del charco, ustedes destacan lo que podría pasar en el Reino Unido, que ¿sí? es este hombre Rishi Sunak, ¿no? Que podría ser el reemplazo de Boris Johnson, que también sería un personaje interesante, ¿no? Había sido secretario de Finanzas, pero además, bueno, pues sería también como tener a una persona de origen indio hindú también de religión, como primer ministro en el Reino Unido, lo cual también es interesante de los tiempos, querido Enrique.
Sí, en términos de la diversidad de proveniencias geográficas que hay en el Reino Unido, que hay, uno va a Londres y pues encuentra de todos colores, sí, de sabores, todos, religiones.
Sí.
Así que este señor Sunak se convertiría, es el favorito, todavía no es un hecho, es el favorito para liderar el Partido Conservador y por lo tanto ir con la reina a que lo nombre primer ministro. Vamos a ver,
vamos a
se
ver.
Supone que en
joven,
poquitos días queda.
Joven, 42 años, ¿sí? Joven, 42 años,
sí, interesante. Muy joven.
No, bueno, pues también estábamos viendo el alcalde, sí, acá nos escriben el alcalde de Londres también, Sadiq Khan. ¿Te acuerdas que también,
sí, claro,
como parte muy importante también del Partido Laborista?
Sí, pero para primer ministro, digo, estaría interesante.
Bueno pues ese es uno de los temas. Y maestro Quintana, a ver, hoy nos encontramos en la prensa nacional de 8 columnas la nota: invertirán firmas de Estados Unidos 40 mil millones de dólares en México. Digo, es que me parece que tenemos.
Sí,
en la
vamos
línea
a hablar ahorita justamente con la secretaria de Economía, pero sobre esto, pero nada más rápidamente, Enrique, un comentario sobre
esto. Un comentario
tema.
Sobre esto, ¿es mucho, es poco? Un poco de contexto, nada más rápidamente, maestro.
Mira, qué bueno que haya esta voluntad de invertir. No es muy diferente, yo hago los cálculos ahí en la columna, y no es muy diferente a lo que se ha invertido en el resto del sexenio, ni en el sexenio pasado. Es positivo porque en un contexto económico complejo, pues se mantienen las inversiones. No es tan buena noticia porque creo que hay oportunidades de atraer más inversiones y de que esta cifra fuera de 50 mil o 60 mil o 70 mil millones de dólares. Pero bueno, simplemente para ponderarla, es más o menos lo mismo que lo que se ha invertido en el pasado. No, ya, no hay un gran cambio.
Bueno, pues maestro Quintana, muchísimas gracias.
Ahorita justamente lo vamos a comentar. Y rápidamente entonces, ¿el dólar cómo anda nuevamente?
El dólar, pues euro. Sigue presionado nuestro euro. Peso, 20.89.
20.89.
Esperemos que se fortalezca un poquito para el viaje allá a Madrid.
Ándele. Sí, para el viaje. A ver, de hecho ahorita justo estoy entrando y dice, sí, está a un dólar exactito. El
sí, uno por euro.
Bueno, gracias, querido Enrique, un abrazote.
Igualmente, excelente día.
Gracias, es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero, y ya saben, su columna, como todos los días en la página 2 de ese diario, las oportunidades que se le han ido a México, de esto de lo que hablaba ahorita, y abajo la fotonota, que vamos a tenerla en un ratito más,
sí.
Cachan a Raimundo Collins en calles de Washington. Tiene una ficha roja y es buscado por la Interpol, pero bueno, pues ahí andaba paseando por Washington. En un ratito más se los vamos a comentar.
Y ya está en la línea la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, ella por supuesto presente en esta visita del gobierno mexicano a Washington en cada uno de los momentos, tanto con la reunión de el presidente López Obrador y Biden, pero también en este desayuno con empresarios de Estados Unidos y México. Secretaria, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco, buenos días.
Muy buenos días, Javier, ¿cómo estamos?
Bien, muy bien, gracias, secretaria. Pues sé que ya andas de regreso, estás en los aeropuertos, pero bueno, ¿con qué te quedas de esta visita en materia económica? Particularmente, ¿qué subrayas de lo que se hizo en este par de días, secretaria?
Pues lo primero es que tenemos una ruta trazada, que eso me parece interesante y me parece bueno, para fortalecer las cadenas de suministro que tenemos entre ambos países. Ese es un tema importante. Y por otro lado es que hay muchísima disposición por parte de la Cámara de Comercio americana, de igual manera con el TCE, para trabajar de manera conjunta en los temas que van a apoyar a que podamos tener un mejor desarrollo y recuperación y sobre todo lograr atraer empresas que hacen productos que integran las cadenas de suministro que están visto de
A ver, secretaria,
vamos a hacer una cosa. Se escucha mucho ruido, si quieren, a ver, vamos a intentar a ver si podemos,
sí, sobre todo que pase esta zona y a ver si le damos unos minutos.
Creo que nos está contestando a nosotros, pero también le está respondiendo
a la gente migratoria.
A la inmigración.
Exacto.
Entonces la inmigración le está diciendo, ¿y usted qué es? No sé qué. Si no, ahorita
dile
no pasa
que nos
nada.
Escriba, que nos escriba cuando ya esté
cuando
un poco
cuando ya tenga más calma y ahorita la volvemos a poner. No hay ningún problema. Nada más que tengamos menos ruido. De todos modos nos tendríamos que ir ya.
A ver,
creo que ya
secretaria,
te tenemos
creo que ya pasó el con la gente migratoria. Adelante, secretaria.
Adelante.
Ah, perdón. Buenísimo. No, no te preocupes. No, está bien, todos está bien. Hemos estado en esa situación en la que nos voltean a ver como feo. Entonces, ya, creo que ya está en una zona mucho más tranquila. Entonces, nos decía, secretaria, ¿hay confianza entre ambos países?
Hay ganas de trabajar y la confianza se construye todos los días y es parte de lo que estamos trabajando y por eso la visita y por eso los trabajos de forma continua.
Claro. Secretaria, buenos días. Te saluda Gabriela. A ver, hoy destacan prácticamente todos los diarios en primera plana esta inversión de empresas de Estados Unidos por 40 mil millones de dólares en México. Decía el maestro Quintana hace unos minutos que, bueno, pues es un poco lo que se había tenido también. ¿En qué es diferente esto? ¿En qué son diferentes estas inversiones, secretaria?
La parte de las inversiones viene, así entiendo, lo presentó el secretario Ebrard el día de ayer, son para todo lo que viene siendo la zona fronteriza y, si no mal recuerdo, son para lo que viene siendo infraestructura, tanto de gas, electricidad y infraestructura fronteriza.
Okay, pero no particularmente, digamos, inversiones de empresas para el resto del país. Ahí no tienes ahorita nada nuevo.
Esas no están contabilizadas. Eso es otra tarea que se desarrolla y se presenta. Y esa es la parte que es lo que presentaba el secretario Ebrard.
Okay. En temas energéticos, hoy varios medios también ponen este perfil que expone iniciativa privada estadounidense dudas por política energética. ¿Cuáles son las dudas, secretaria?
Más que dudas en sí, dos cosas pasaron con respecto a energéticas. El día de ayer, ahí mismo, en la Casa Cultural de México, en Washington, se firmó con Sempra un contrato o un acuerdo para las inversiones que están realizando y que terminarán de realizar a lo largo y a lo ancho del país con inversiones muy grandes. ¿Cuál es lo que dijeron? Que requieren no cambio de reglas. Ese fue el comentario que hicieron.
Okay. Y también
o claridad, sí. Claridad, esa fue la palabra.
Claridad en el tema de las reglas en el sector energético. Y hubo ayer alzaron la voz varios productores de leche mexicanos. Se quejaron de la compra de 20 mil toneladas de leche en polvo que anunció el día de ayer el gobierno mexicano a Estados Unidos. ¿Qué le contestas a estos productores de leche, secretaria?
Primero veámoslo en el contexto que están las cosas, ¿no? No es para suplir la leche nuestra. Estamos en una situación, y creo que esto es claro y obvio para muchos, en donde estamos no solamente en un tema inflacionario, sino en temas de riesgo en algunas áreas para los abastecimientos, y lo que se está buscando aquí es poder obtener esta leche para cubrir las necesidades de las familias más pobres en el país. No es para suplir el consumo propiamente que tienen y que ellos abastecen de forma ordinaria. Son cálculos que hizo el propio secretario de SADER, que sabe cuánto se consume, cuánto se compra, para qué se utiliza y dónde es donde le están comprando. Entonces, no es de ninguna manera una suplencia, sino todo lo contrario de lo que nosotros producimos en nuestro país.
Ya. Secretaria, entonces, después de esta reunión, después de la reunión con los empresarios, que además entiendo que fue una reunión bastante larga, ya ahorita nos lo dirás, pero entiendo que fue una reunión larga, entonces, además de que hay voluntad, de que la confianza se va construyendo, de que hay voluntad, en lo concreto, ¿qué nos dirías, secretaria, desde la Secretaría de Economía?
Que decimos que traemos la ruta para trabajar en lo que son cadenas de suministro para dos áreas que hemos venido trabajando y las queremos fortalecer, que es todo lo que son los artículos médicos y lo que son los integrantes de las piezas integrantes de los semiconductores, y hay tres áreas más que todavía no hemos decidido cuáles serán en las que vendremos trabajando, y acelerar el tema de facilitación comercial por ambos países y en ambos lados de la frontera, y poder ahora sí, como dicen, acelerar los procesos para poder tener inversión de una manera más rápida, como lo que ellos decían, el One Stop Shop, que nosotros acabamos de abrir en la Secretaría de Economía.
¿Hiciera algo de presumir, secretaria, la gasolina subsidiada en la frontera? También uno de los temas centrales, la invitación del presidente.
Sí. ¿Cómo lo pongo yo, sí, Javier? Que esto creo que es importante y hay que ponerlo en la perspectiva, ¿no? Lo que estamos viendo aquí es, bueno.
Sí, adelante,
ahí
adelante,
estás,
adelante.
Ahí está, sí.
Estamos en ¿cómo se llama? En una época inflacionaria, en donde es un gesto de solidaridad más que un tema de otra naturaleza, porque pues la gente que vive en la frontera es la que se ve beneficiada y de alguna manera o se vería los de cadenas de suministro de los camiones.
Okay. Bueno, pues hay varios temas también ahorita que decías lo de las cadenas de suministro, secretaria. Entonces yo me quedo con, por lo menos la impresión, dime si es la correcta, de que en realidad, digamos, hay caminos que se están delineando, pero todavía se tiene que trabajar en la concreción de los mismos.
Tenemos algunos ya concretos y otros están terminando de delinear o acelerar los propios procesos.
Bueno,
¿sí?
Okay. Bueno, pues gracias por estos minutos, secretaria, y ahora sí que tengas un buen regreso. Gracias.
Mil gracias.
Gracias. Bueno, pues queremos preguntarle rápidamente al maestro Quintana, porque me llamó la atención lo que dice la secretaria. O sea que este tema de la inversión, pues ni siquiera tiene que ver con, no son empresas que vayan a invertir en términos de, desde la Secretaría de Economía. O sea, lo que nos está diciendo la secretaria ahorita es, pues no, ahora sí que eso no está ni siquiera en mi cancha.
Sí,
eso
dice,
lo anunció Marcelo Ebrard,
la jornada,
y que tiene que ver con la con la frontera.
Dice,
¿no?
Invertirán firmas de Estados Unidos 40 mil millones de dólares en México. Yo creo que más bien se confundió la secretaria. Ahorita vamos a hablar con el maestro Enrique Quintana, porque vaya, la comparación que hace el maestro Enrique Quintana, pues evidentemente tiene que ver con todo el sector empresarial. Dice, la comparación que hago es que por lo menos se mantiene este ritmo de inversión.
A ver, Enrique, perdón que te hayamos otra vez jalado de regreso, pero me llamó mucho la atención lo que nos dijo ahorita la secretaria de Economía. Dice, pues no, esto de la inversión de las empresas en Estados Unidos, pues prácticamente dijo, pues esa no está en mi cancha, eso está en la cancha de Marcelo Ebrard y solo tiene que ver con la frontera. No sé, me desconcertó un poco, Enrique, por eso pedí que si pudieras entrar unos minutitos.
Creo que son dos cosas diferentes, sí. Javi. Me parece que la secretaria no entendió bien de qué se estaba preguntando. Hay una parte de las inversiones que se anunciaron que sí tiene que ver con la infraestructura fronteriza. Uh-huh. Y son 1.500 millones de dólares.
Exacto.
Que uh-huh. México comprometió para mejorar garitas, aduanas, toda la parte que tiene que ver con el acceso de mercancías y personas, uh-huh. el ingreso de Estados Unidos o el egreso de México para allá. Y de lo que ayer se habló en esa reunión, al término de esta, efectivamente lo dijo el secretario Ebrard, es que había promesa de inversiones de los empresarios norteamericanos, que estaba, por ejemplo, la Cámara de Comercio y la U.S. Chamber, que es el órgano empresarial más grande de Estados Unidos, donde hablaron de esta cifra de 40 mil millones de dólares. Pero pues me parece como que no se hablan mucho.
No, pues es que eso es lo que
el canciller
me sorprendió.
Y la secretaria.
Pues sí, porque yo creo que pues tendría que ser un rubro de la Secretaría de Economía, ¿no? Yo entendería. ¿No?
Sí, y parte de estas inversiones son las que te decía, por ejemplo, la de Sempra, esta que estaba anunciando, que es un gasoducto y una terminal de gasificación o licuefacción del gas en la zona norte de la República, allá por el Pacífico. Igualmente se contó el tema de las inversiones en el sector de almacenamiento o transporte, el ducto submarino que se va a construir en el Golfo de México, pero pues quizás este tema de la falta de coordinación sea algo que vimos como tónica general ahí en la gira.
Sí, tienes toda la razón.
El tema de que ayer estaba presuntamente invitado Biden.
Ah, sí,
pues
lo borraron.
No,
y Biden ya iba a Israel.
No les habían dicho que ya no estaba.
Exacto, que ya no estaba. Sí, muy sorprendente, la verdad. Ahora sí que me sorprendí, pero bueno. Gracias, querido Enrique. Perdón que te hayamos jalado otra vez, pero gracias.
No, al contrario.
Un
gracias.
Abrazo.
Muy buen día.
Gracias. Bueno, pues es que sí me quedé un poco, ahora sí que de ojito cuadrado. Dije, sí. ¿Cómo que entonces no sabe la Secretaría de Economía que si las inversiones, que si no?
No, sobre todo porque, a ver, es lo que más se destaca en los medios.
Pues,
o sea, en este momento, el tema de la inversión de 40 mil millones de dólares en México en los próximos dos años. Y lo que nos decía el maestro Quintana, dice, bueno, pues es prácticamente lo que han invertido en los últimos dos, tres, igual.
Sí, sí.
O sea, no se logró más. Y nos sorprendió la secretaria. No, ese es tema de Ebrard.
Sí, bueno, está bien. Pensé que era la secretaria de Economía. ¡Vámonos!
Así las cosas. Al regresar en Así las cosas. Sobre la ola de calor en Mexicali y cómo se vive, hablaremos con la alcaldesa Norma Bustamante. Ya regresa Así las cosas. W Radio. Gabriela Barkentin, Javier Risco. Así las cosas.
Llegaron los días únicos. Cámbiate a Citi Banamex y disfruta de promociones únicas en todos nuestros productos. Descubre cuál es el ideal para tu momento de vida. Además, al contratar participa para ganar boletos para el Fórmula 1 Gran Premio de la Ciudad de México 2020.